El viernes pasado, para más precisión, una noticia convulsionó al mundo, a la prensa mundial. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucional el fallo que se había resuelto hace casi 50 años para un caso que se hizo famoso, el caso Wade versus Roe, el de una mujer supuestamente violada. Reiteramos esto, que después se supo que era una mentira, que habían utilizado abogadas abortistas. Bueno, el tema es que ella defendía, o las abogadas por ella, defendía el supuesto derecho a decidir, el pro-choice, como le dicen todavía los abortistas en Estados Unidos.
La Corte Suprema de entonces, estamos hablando del año 1972, les dio la razón y a causa de ese fallo se liberó el aborto en todo el país, donde ya se han realizado más de 45 millones de abortos, que si hacemos una comparación sería como la población de nuestro país.
Tremendo,
por ejemplo.
¿No?
Y casi 50 años después, la misma corte, ahora con otros jueces, dice que ese fallo fue inconstitucional, porque la Constitución de Estados Unidos no habla en ningún lado del aborto y que en realidad la decisión sobre la legalidad o no de eliminar una vida naciente la debe tomar cada estado en ese país.
Vamos a escuchar ahora el testimonio del padre Pedro Short, que es norteamericano, que vivió más de 30 años en la Argentina y que desde hace 10 años ha vuelto a su país. Pido disculpas por ahí porque en el medio del audio el padre Pedro me dice Javi, Javier,
claro,
porque se lo pedí yo.
Pero porque aparte, claro, ¿cuántos años hace que
sí,
lo conoces?
Muchísimo. Es mi padre espiritual, le pedimos a él que nos mandara este audio porque con él yo de chiquito aprendí cuánto dolor había generado, sobre todo en los católicos y cristianos en Estados Unidos, este fallo y cómo lo han vivido, porque sé que él, toda la familia del padre Pedro y muchos norteamericanos durante estos 50 años han rezado mucho por esta circunstancia, ¿no? Así que escuchamos entonces cómo nos explica el padre Pedro lo que implica para ellos, para los norteamericanos, para los católicos, este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revierte aquel otro fallo, Wade versus Roe.
Bien, Javier, buscaré explicar un poco lo que pasó con esta decisión de Roe versus Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos ayer. Y es importante saber lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? Roe versus Wade fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 49 años y prohibía estados de elaborar leyes en contra del aborto. En general, decían que mujeres tenían derecho a procurar aborto cuando sea. Esto fue ampliado un poco 20 años después en el caso de Casey versus Planned Parenthood, donde prohibía a los estados de poner ningún límite al aborto, ¿no? Estas fueron las dos decisiones que fueron afectadas ayer. El corte ayer, por lo tanto, decía que estas decisiones no fueron bien hechas, porque de hecho en la Constitución de los Estados Unidos no se menciona el aborto y no habla de ningún derecho, tal derecho, ¿no? Por lo tanto, lo que hizo el corte es mandar la decisión de vuelta a los estados. Quiere decir que cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos pueden elaborar leyes que regula, limita o incluso elimina el aborto en su estado. Cada estado tiene que hacer esta elaboración, ¿no? Y por lo tanto, no prohíba el aborto. La Corte Suprema con esta decisión no está diciendo que no se puede hacer leyes que favorecen el aborto, pero permite a los estados de poder elaborar leyes que lo limite o regula o incluso elimina si el estado lo decide. En este momento, de los 50 estados, quizás la mitad tiene leyes que lo limita o casi lo prohíba. No creo que ningún estado prohíba, lamentablemente, totalmente, pero algunos estados llegan a prohibir bastante. Hay otros estados que, al contrario, lo han permitido el aborto casi sin límites, sin limitaciones, ¿no? Alguna. Por lo tanto, fue un gran bien por la causa prohibida en cuanto ahora, por lo menos en los estados, se pueden elaborar leyes que regulen, limiten o eliminen el aborto sin que fueran considerados en contra del Roe versus Wade. No sé si esto lo clarifica un poco. Hay un poco de confusión, ¿no?, en cuanto a eso, porque mucha gente cree que esto significa que el aborto está prohibido totalmente. A mí me gustaría ver el día en el cual la vida de los inocentes en el seno materno sean siempre protegidos por la ley. Pero no es el caso este. Es un gran progreso, es un gran paso adelante en el cual abre el camino a poder limitar, regular o eliminar el aborto, pero esto dependerá ahora de los estados, cada uno de los estados. El hecho de que esta decisión fue hecha en el Día del Sagrado Corazón, que también este año coincidía con la fiesta de la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista, indicaba para muchos la providencia divina, ¿no? Como la providencia puso mano aquí y hizo derribar una ley que realmente fue nefasta por los Estados Unidos en los últimos 50 años. Una vergüenza, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de proteger la vida desde su concepción. Espero que esto aclara un poco, ¿no? Rece mucho para nuestro país, rece para que podamos proteger mujeres que están en situaciones difíciles, rece para que no haya disturbios o violencia, ¿no? Rece también para que haya sanación y en los corazones de muchos, ¿no?, que han sido heridos por este hecho, ¿no? Muchas mujeres que han tenido abortos en el pasado se sienten las cicatrices de este hecho, ¿no?, de este pecado, y necesitan sanación, ¿no?, necesitan cuidado. Así que todo eso, ¿no?, ahora estamos en una nueva etapa, nueva era en los Estados Unidos, donde tenemos que proveer esta contención, ¿no?, especialmente a las mujeres que están en situaciones delicadas, ¿no?
Bueno, a quien escuchábamos es el padre Pedro Short, sacerdote norteamericano que estuvo aquí en Argentina, en Córdoba, en Fiambalá, en Catamarca, durante muchísimos años, más de 30, y ahora ha vuelto a su país. Tiene a cargo dos parroquias en el estado de Arizona y es vicario general de la diócesis de Gallup, ahí en Estados Unidos. Sí, claro, se está olvidando algunos artículos del español, pero quiere mucho la Argentina el padre Pedro, así que fue un gusto escuchar de él.
Javi, una cosita, sí. Cuando él dijo es un gran progreso, un paso adelante, ¿por qué es un gran progreso, un paso adelante?
Y porque cambia el paradigma sobre el aborto, ¿no? Como lo cambió hace casi 50 años, 49 años, el fallo sobre el caso Wade versus Roe. Ahora esto, la anulación de ese fallo, cambia un paradigma. Y como Estados Unidos es una potencia mundial y cultural también, sienta precedentes para la lucha provida en otros países, ¿no?
Acá le dice que cada estado puede decidir.
Exactamente, sí, sí, así es. Pero también esto no se queda en Estados Unidos, como te digo, tiene implicancias internacionales. Y un poco para hablar de estas implicancias, sobre todo cómo puede impactar también aquí en Argentina, vamos a conversar ahora con Débora Ranieri de Cecchini, que es doctora en ciencias jurídicas, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas del Centro de Derecho Constitucional e Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina y desde 2022 presidente de PRODESI, que es la asociación civil que defiende los derechos civiles en litigios estratégicos y en amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un gusto conversar con usted, Débora. ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias. Igualmente para mí.
Bueno, Débora, estamos aquí con Flor y con Cristian un poco para conversar acerca de esto que decíamos, ¿no? De cómo implica, cuáles son las implicancias que puede tener para todo lo que es la lucha pro vida, la defensa del niño por nacer en todo el mundo, este fallo que se ha dado allí en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Bien, bueno, saliendo un poco de las cuestiones técnicas jurídicas, ¿no es cierto? Aquí debemos nosotros aclarar que hay muchas cuestiones que hacen al derecho norteamericano, ¿no es cierto?, a su paradigma, que es el del common law, y que tiene que ver incluso con la Constitución de Estados Unidos, que debemos advertir que en principio es muy diferente de la nuestra respecto a este tema. Pero no obstante esto, ¿no es cierto?, que esto será objeto de estudio, porque la sentencia es extensísima y trae muchos argumentos que deberán ser estudiados con mucha atención. Sí podemos decir, me permito decir dos cuestiones que debemos tener delante. La primera es que el caso de Roe versus Wade, como ustedes muy bien saben, marcó un antes y un después en la historia del derecho comparado respecto de esto. ¿Por qué? Y sencillamente porque la Corte de Estados Unidos lo que hizo hace casi 49 años, en 1973, fue decir que había un derecho constitucional al aborto, haciendo una lectura de la Constitución norteamericana en base al derecho a la intimidad y a la privacidad de la mujer. Esta lectura que hizo la Corte hace 50 años es la que anula esta nueva sentencia, diciendo que de ningún modo puede leerse esa interpretación en la Constitución norteamericana. Esto es una verdadera alabanza a la verdad jurídica, porque aquí no se está analizando, por ejemplo, la cuestión médica o científica, que eso obviamente también está en la verdad de los hechos, sino sencillamente decir, aquí hubo una interpretación totalmente falaz, mentirosa, sobre el derecho estadounidense. No es un tema menor, dado que en general en las interpretaciones de las Cortes Supremas, como estamos viendo en las últimas décadas, se desconoce aún la letra o el derecho vigente. Eso pasó en la Argentina en el caso Fall, ¿no es cierto? Nosotros lamentablemente tenemos una sentencia de la Corte que hizo una lectura del derecho a la protección de la vida del por nacer en la Argentina, en la Constitución, de manera arbitraria, abusiva. La Corte de Estados Unidos dice que el acto de Roe fue un abuso del poder judicial, no es un dato menor. Lo segundo es que si Roe versus Wade marcó un antes y después para la liberalización del aborto en el mundo, quiere decir que si ahora hay una vuelta para atrás y una puesta en su lugar de lo que corresponde a la interpretación jurídica verdadera, quiere decir que va a haber entonces un revisionismo, como ya está sucediendo incluso en muchos países de Europa, de qué es lo que se hizo hace mucho y que generó, como la Corte lo dice en este momento, una gran destrucción en muchos niveles. Ahora bien, en síntesis, la Corte norteamericana, como muy bien mencionó el padre anterior, que escuché sus últimos, el último tramo de la entrevista, no implica esta sentencia un reconocimiento verdadero a que debe protegerse la vida desde la concepción, sino que lo que hace la Corte, porque ese es el sistema norteamericano, es remitir a los estados que decidan si quieren proteger o no, si quieren limitar o no el aborto, si quieren ponerle restricciones o no. Pero a contrario sensu, lo que está diciendo es entonces que no hay un derecho constitucional al aborto. Claro. ¿Se entiende? Es decir, uno puede decir, bueno, que decida cada uno, y entonces está diciendo que si hay algún estado en Estados Unidos que decida prohibir en sentido absoluto el aborto, es decir, siempre, estaría bien jurídicamente. Con lo cual, es un paso muy importante desde el punto de vista jurídico. Lo segundo, además de lo jurídico, creo que nosotros debemos advertir, es que la cuestión del aborto no es solamente una batalla legal de leguleyos o de especialistas, sino que es una batalla cultural, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos en las sociedades actuales sobre la protección de los demás? Desde el momento que nosotros tenemos constancia, desde la ciencia, de que hay una vida humana, un ser humano, en el momento de la concepción, no podemos quedar indiferentes frente a ese hecho. No estamos discutiendo cosas banales. Y las mentiras, podríamos decir, o las falacias que se han desarrollado en muchos estados para defender el aborto, caen con esta sentencia. Si uno lee la sentencia detenidamente, verá que hay muchos argumentos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la Corte dice, el fallo de la mayoría, que qué pasó en los últimos 50 años con el descubrimiento científico respecto a qué sucede en la vida prenatal. Incluso culturalmente, en 1973 quizás una mujer que quedaba embarazada soltera podía sufrir alguna condena social. Hoy no, hoy incluso el Estado, la mayoría de los estados la deben proteger y le deben dar un subsidio, y el padre de ese niño por nacer además debe darle alimentos. Con lo cual, creo que esta sentencia tendrá que ser objeto de un análisis muy detallado, no tomar, podríamos decir, valoraciones apresuradas, y sí distinguir tipos de derechos. Nuestro derecho constitucional difiere del derecho norteamericano. Nosotros tenemos muchas más argumentos para defender a la vida del por nacer y, por lo tanto, para decir que la ley de aborto en la Argentina es totalmente inconstitucional.
Claro, tanto es así, doctora, que la Constitución de la Nación Argentina, incluso constituciones de distintas provincias, como es aquí la de Córdoba puntualmente, dicen taxativamente, textualmente, ¿no?, que la vida comienza en la concepción.
Exacto. La diferencia con Estados Unidos es que nosotros tenemos un código penal que es igual para todo el país. Ellos tienen un sistema de confederación, por lo tanto el código penal, la ley penal es local, pero nosotros, con más razón, el código penal argentino no puede contradecir la Constitución Nacional, y como muy bien usted dice, Constitución Nacional que ha sido replicada en las constituciones provinciales en la defensa de la vida del por nacer. En la Argentina sí hay una cuestión que tiene que ver con la salud, que es una competencia no delegada de las provincias al Estado Nacional, y que esta ley de aborto también desconoce, ¿no es cierto? Le pone una carga a las provincias que es indebida en el tema de salud.
Una distinción que también me parece importante hacer y que merece una lectura, me parece, Débora, de su parte, es la diferencia que también hubo en este proceso en Estados Unidos para la legalización del aborto y de lo que ocurrió lamentablemente aquí en la Argentina, ¿no? En Estados Unidos se legalizó, podemos decir, o se liberalizó el aborto, si lo digo bien, a través de un fallo de un tribunal y no de parte de los supuestos representantes de la población, como sí fue aquí en la Argentina, donde no fue un tribunal, más allá de que hubo algunos fallos en ese sentido, sino que fueron los representantes en el Congreso de la Nación, ¿verdad?
Sí, muy bien esa distinción. Bueno, justamente la sentencia que salió el viernes acusa a la Corte de Roe versus Wade el haberse arrogado casi una potestad legislativa, porque el caso de Roe versus Wade no solo declaró que había un supuesto derecho constitucional al aborto, sino que incluso hizo una distinción entre trimestres, o sea, reguló, se metió más allá como si fuese una ley. Y lo que la Corte dice ahora es justamente eso es lo que le compete hacer a las legislaturas locales de cada estado, que son las verdaderas representantes de la ciudadanía norteamericana. En cambio, en la Argentina, lo que se hizo fue un cambio en la ley penal en contra de la Constitución Nacional que debe respetar, y que todo legislador, cuando jura su mandato, jura defender la Constitución. Y esto es lo que no se hizo en la ley sancionada en fines del 2020.
Estamos escuchando atentamente, ¿no?, las implicancias que esto podría tener en Argentina, y estábamos viendo recién las consecuencias, digamos, en Estados Unidos. Por ejemplo, Missouri y Texas, bueno, celebraron, digamos, esta decisión, y otros 11 estados ya también, harían, se sumarían a Missouri y Texas. Por ejemplo, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Wyoming. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otros países? Ya vimos lo que podría pasar en Argentina. ¿En otros países del mundo se sabe lo que ha sucedido, doctora?
Bueno, tenemos la noticia reciente de España, ¿no es cierto? España, al revés, acaba de presentar un proyecto para liberar más el aborto, y tuvo una manifestación el fin de semana del pueblo español contra esta tendencia. Y otros países de Europa también han tomado la vía norteamericana de comenzar a restringir esa liberalización que se hizo hace muchas décadas. A mí me parece muy interesante el caso francés. Francia, ustedes saben muy bien que ha tenido varias liberalizaciones del aborto a lo largo de las décadas, ¿no?, de más de 40 años. Y sin embargo, en el ámbito académico-científico están apareciendo muchas investigaciones que muestran que la liberalización del aborto, además de matar a un ser humano, daña gravemente a la mujer. La mujer está muchas veces presionada, está muchas veces condicionada por esa cultura del aborto, es un tabú, el tema no se habla. Y hay una gran soledad que sufre la mujer frente a la liberalización del aborto. Aquí hay un mito sobre esto, ¿no? Porque se tiende a decir en los medios de comunicación que la liberalización del aborto favorece a la mujer. Nosotros debemos leer qué pasa en esos países donde ya tienen una experiencia de muchas décadas y lo que deja en la vida diaria de las familias y de las mujeres que, como sabemos, en Francia a veces abortan más de una vez. Justamente acabo de leer una tesis doctoral de una francesa que muestra de manera detallada el por qué la mujer se daña también. Creo que son temas que nosotros debemos dar a la luz y conocer, porque nosotros recién hace un año que tenemos esta ley de aborto, que ya ha dejado muchos efectos dañinos, que ya ha producido un montón de sufrimientos e incluso de muertes. Y está muy bien que nosotros lo demos a conocer, por eso los felicito a ustedes con este programa.
Doctora, le consulto, así como la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha dado un giro en este caso de Wade versus Roe, ¿esto puede volverse para atrás de algunos años con otra Corte Suprema distinta en Estados Unidos? Porque ahora, bueno, estamos todos felices, pero pasan los años, cambian los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos y todo vuelve nuevamente.
Sí, muy bien la pregunta. Estados Unidos tiene un sistema que se llama el sistema del precedente obligatorio, sobre todo en el ámbito horizontal, dentro del mismo tribunal, que se llama stare decisis, estar a lo decidido, y no es fácil que la Corte revierta un precedente. Por eso, en esta sentencia, el voto de la mayoría le dedica 5 argumentos para rebatir por qué se debe anular un precedente tan importante como este. Entonces, no es tan sencillo anular un precedente, no es que depende de la ideología del juez o del capricho del árbitro, tienen que fundamentar, tienen que dar razones, y las razones que da la Corte son contundentes de por qué tuvo una cantidad de falacias y de desconocimiento del derecho vigente en Estados Unidos de manera contundente, y lo desarrolla a lo largo de muchas carillas que, vuelvo a decir, vale la pena leer, con 5 argumentos de una lógica, a mi modo, impecable.
Doctora, ¿de qué manera se puede acceder a este fallo? ¿Estará traducido ya para que lo conozca nuestra audiencia, aquellos interesados, que hay muchos, sobre todo en la lucha pro vida, ¿no? ¿Hay algún link que se pueda compartir?
Oficialmente no, lo que sí, la sentencia, digamos, en inglés, está disponible en la página de la Corte de Estados Unidos, conviene quizá esperar a que salga una traducción oficial, diríamos, en lengua española. Sí ha circulado un borrador de una traducción casera, diríamos, que alguien de buena voluntad hizo solamente del voto de la mayoría, pero no de las disidencias, que conviene, diríamos, tener mucho cuidado con ese tipo de traducciones. Sí, creo que no va a tardar mucho tiempo en salir una traducción bien hecha y que pueda ser estudiada en lengua española. Estoy segura que en pocos días esto seguramente se dará a conocer. Si está a mi alcance esa traducción, si llega a estar, se las haré llegar a ustedes con mucho gusto.
Por favor. Bueno, y la otra consulta tiene que ver con la técnica jurídica, si se quiere, que busca, por supuesto, fines políticos, de política judicial. ¿Qué pasa ahora si se presenta otro caso puntual y llega a la Corte Suprema o a algún tribunal menor, digamos, en Estados Unidos? ¿Se toma como antecedente ya directamente lo que acaba de decir la Corte?
Sí, claro, por eso es muy importante. Todas las leyes que en este momento, que muy bien ustedes han mencionado, de los diferentes estados que restringen el aborto o lo prohíben en su totalidad, ya tienen el aval a través de esta sentencia. Es decir, cualquiera que acuda a la Corte Suprema para pedir que evalúe esto, la Corte estará a su precedente, que es justamente este.
Bien. Débora, le agradecemos muchísimo. Vamos a estar, por supuesto, convocándola más adelante, porque esto, como dijimos, abre o cambia un poco el paradigma de lo que es la lucha provida en todo el mundo. Así que seguramente, con lo clara que ha sido, la manera que lo ha expresado, nos ha ayudado a entender la importancia de este fallo. Vamos a estar convocándola nuevamente pronto. Así que muchas gracias.
Cómo no, gracias a ustedes y me quedo a disposición para lo que necesiten.
Muy amable, muy amable. Bueno, adiós. Hemos hablado con Débora Ranieri de Cecchini, que es doctora en ciencias jurídicas, integrante de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Bien. Y del Centro de Derecho Constitucional y del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina.
Javi, hay una frase que me pareció que, a ver si interpreté bien, yo te consulto, ¿qué te parece? Que en el fondo este nuevo fallo deja claro que no hay un derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Así es, poder resumirlo, digo.
Sí, tal cual.
Es eso lo que en definitiva están diciendo.
Así es.
¿Y qué pasa? Digamos, a los estados tienen la potestad de regular qué hacen frente a esta situación. Por eso ya, claro, en muchos lugares de Estados Unidos, muchos gobernadores, han recibido con alegría este fallo, y en otros lugares no tanto. Pero si uno ve el mapa en distintos lugares, te diría que más de la mitad de Estados Unidos se han celebrado, digamos, este fallo.
Hay un tema importante que es político y que se desprende de esto, ¿no? Y yo pido, como siempre, cada vez que abordamos una circunstancia que es política, incluso de política partidaria, porque sabemos bien que también en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano ha sido históricamente, no siempre, pero en general ahora lo es, pro vida, y el Partido Demócrata es en general pro aborto o pro choice. Tanto es así que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dice que es católico, incluso va a misa, suele sacarse fotos, y sin embargo él está a favor del aborto. El tema que quiero, más que plantear para discutirlo acá, sino que para que cada uno lo conozca y en todo caso lo discierna, porque, como dice el Papa Francisco con mucha sabiduría, la ideología o las ideas se debaten y se discuten, pero la realidad, que es más importante que la ideología, se discierne. Las ideas se debaten y se discuten, la realidad se discierne. ¿Cuál es la realidad concreta aquí? Es que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto del aborto se ha modificado porque se cambió la integración de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sé que a algunos no les va a gustar que yo diga esto, y en mi discernimiento personal también me hace ruido decirlo, pero lo tengo que decir porque es la realidad, y la realidad se discierne. La mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos se modificó porque el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un hombre y un político al que yo particularmente no me cae bien, porque es un hombre que ha apelado a la polarización y a separar a las personas, sean de un lado o del otro, piensen lo que fueren. Bueno, fue él, Donald Trump, durante su gestión, vaya a saber por qué intereses y por cuáles, nombró a dos o tres jueces que ahora, cuando están ejerciendo la misión que tienen desde el máximo tribunal de Estados Unidos, votaron a favor de este fallo. O sea, votaron para que el aborto deje de ser un derecho reconocido en la Constitución de los Estados Unidos o en la lectura o en la interpretación de la Constitución Nacional. Y esto me parece que hay que discernirlo, porque Donald Trump no le hizo muy bien a la geopolítica y al diálogo. En mi mirada, esto es subjetivo y yo lo entiendo, y entiendo todo lo que un montón de gente piense distinto de esto. Creo que no le hizo bien al diálogo mundial la gestión de Donald Trump en diversos aspectos. El hecho de plantear muros, por ejemplo, de construir un muro que separaba donde actualmente vemos que cada tanto se mueren un montón de personas que intentan ingresar a Estados Unidos desde los pobres países de América Central o del Sur, similar a lo que pasa en Europa, ¿no? Donde el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de pobres víctimas que tratan de huir del África para buscar una o encontrar una esperanza de una vida mejor en Europa. Lo dice el Papa Francisco a esto. Es muy importante defender la vida, incluso la vida en gestación, de manera clara, firme y apasionada. Pero de la misma manera es necesario que nosotros, los cristianos y todas las personas de buena voluntad, defiendan también con la misma claridad, firmeza y apasionamiento las vidas que ya han nacido, ¿no? Si el Señor permitió que a través de Donald Trump se modificara esta integración de la Corte Suprema de Estados Unidos, vaya a saber por qué, claro, ¿no? Que cada uno lo discierne.
Por eso mi pregunta cuando se le hice a la doctora era justamente si el día de mañana cambia esta Corte Suprema, si todo esto se hace borrón y cuenta nueva. Y lo dijo la doctora que va a ser más difícil, tiene que haber fundamentos más contundentes.
Va a ser más difícil, Cristian, pero también hay que decir que la política, según la entienden algunos, y culturalmente hoy, lamentablemente en la mayoría del mundo se entiende, es el arte de lo posible. Esto lo decía Carlos Saúl Menem, ¿se acuerdan? ¿Qué es la política? El arte de lo posible. A veces lo posible no tiene ningún tipo de freno ético ni moral, lamentablemente, ¿no? Entonces, puede ocurrir que cambie, como cambió ahora de aquel fallo de hace 49 años, es probable que en un futuro cambie el fallo del viernes pasado. No lo sabemos, hay que rezar para que se haga siempre la voluntad de Dios, ¿no? Y que todos podamos discernir desde la libertad interior y desde la oración esto que nos pasa como humanidad.
Comparto un mensajito, nos escriben, nos dicen, no digan mi nombre. En Mendoza, una niña de 12 años fue abusada y está embarazada de 5 meses y esta semana quieren interrumpir el embarazo. Ningún provida está haciendo nada. Salió en televisión, en Mendoza, en redes sociales. Qué ironía, celebran lo de Estados Unidos y no saben lo que pasa aquí. Y también suma otro mensajito después. La ley dice que los padres deben pasar alimentos, pero ninguna ley los hace cumplir. Por eso hay mujeres desamparadas. No es tan fácil hablar. Dice esta
todos, oyente. Todos desafíos que tenemos que afrontar hoy. Y que lo dijimos, ¿te acuerdas muchas veces, Flor, cuando estaba este doloroso debate de la aprobación y legalización del aborto y de qué manera seguir, ¿no? Y coincidíamos en general cada vez que hablábamos con un dirigente pro vida o con alguien que pone en juego su vida, su tiempo, su trabajo en esto. Bueno, la forma de defender la vida cuando vivimos en un país que ha legalizado el aborto es seguir luchando y sobre todo mirar en todas las todas las ocasiones y las formas que nos presenta esta realidad de defender la vida realmente. Exacto. ¿No? Ser voluntario, visitar enfermos en el hospital, en la Casa de la Bondad, adoptar niños que necesitan una familia. Bueno, hay una y mil maneras de defender la vida, además de pelear, por supuesto, para que se haga la justicia en el derecho.
Hola, buenos días. Muchas gracias por este artículo, toda esta explicación que dio la doctora y el padre. La verdad que me pareció genial. Ayer estuvimos hablando de este tema con mi hija y ella me explicó, porque yo no tenía ni idea, totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Entonces, yo ahora grabé una parte de lo que dijo el padre y el final de la exposición de la doctora Débora y se lo reenvié a ella, porque por más que me digan lo que me digan, por lo menos hay una explicación más verosímil, porque sinceramente me quedé pasmada, porque yo pensé, dije, ¿cómo puede ser que la Corte haga esto después de una ley de 50 años? Bueno, pero la realidad es que, no sé, ojalá que la Corte Argentina tuviera las agallas como para hacer esas cosas que benefician tanto a la ciudadanía.
Soy Pilar de la Plata y coincido con lo que estás planteando vos, Javier, ahora. Debemos defender la vida por nacer y las que ya nacieron también. Protegerlos, cuidarlos a todos.
Bueno, gracias por los mensajitos. Una pequeña aclaración, opinión, consejo. En todos los medios se dijo, bueno, lo contrario. Es más, pareciera como que el viernes fue un día de luto. Muchos diarios pusieron muchas agrupaciones de mujeres llorando con mucha tristeza por este fallo, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que muchos no sepan en realidad bien qué es lo que sucedió. Y un pequeño consejito, que esto no sea un motivo de pelea entre vos y tu hija.
Eso iba a decir, Flor.
Por favor.
Que no sea una discusión. Exacto. Que sea siempre un diálogo y que antes de ese diálogo y después de ese diálogo puedas abrazar a tu hija, ¿sí?
Sí, recordemos sí. Que siempre en estos tipo de cosas lo que buscamos es descubrir juntos la verdad, no quién tiene razón, ¿no? Se hace difícil poder tener presente esto, pero esto es parte de lo que decía Javier recién, discernir la realidad.
Sí.
Y la vemos, y ahí vamos compartiendo y nos vamos escuchando.
Lo que pasa es que a veces es difícil porque unos creen que tiene la verdad y los otros también. Entonces es difícil
la
ver
nos
quién tiene la verdad. Claro, pero para algunos es difícil. Entonces, en este caso, bueno, se plantea a lo mejor un pensamiento diferente entre una madre y una hija. Y se puede plantear también un pensamiento diferente entre dos amigas, entre dos primos, entre dos compañeros de trabajo. Y la idea es que podamos escucharnos y que podamos respetarnos, aunque cada uno piense diferente, ¿no? Pero no sigamos profundizando la grieta ni poniéndonos en la vereda del frente del que realmente vivió este día como un día de luto. Bueno, caminemos juntos, es lo que podemos hacer. Y con respeto, yo sé, para mí la verdad es una, pero bueno, si para vos la verdad es otra, eso no implica que no podamos convivir en este mundo.
La segunda lectura de ayer me parece que habla de el no desunirnos, ¿no? Casi copiando, digo, el Martín Fierro, esto de los hermanos sean unidos porque es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Lo que nos puede devorar a nosotros es el mal, es el diablo, el demonio que nos quiere, antes que nada, desunidos, peleados. Contra eso tenemos que abrazarnos, comprendernos y acompañarnos.
Escucharnos.